esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis, la tertulia de análisis político, aquí en los estudios de Radio Sefarad. Israel celebró su 59 cumpleaños, jamás rompe la tregua. Dalia Itzik, la presidenta en funciones y presidenta del Parlamento israelí, visitó Madrid. También estuvo aquí el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, y se presentó también esta semana el manifiesto Israel y la defensa del progreso democrático en España. Hoy tenemos una tertulia concurrida y paso a presentar a nuestros invitados. Por un lado, Julio de la Guardia, que es periodista, estuvo viviendo años en Jerusalén, fue corresponsal de Cadena Ser y del País. Julio, bienvenido a Radio Sefarad.
Buenas tardes.
Julio, además, ha estado como portavoz en la frontera Gaza Egipto en el año
2005-2006,
en la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea, y hasta diez días atrás, coordinador de Relaciones Internacionales en el Partido Socialista. Julio, es un placer tenerte aquí. Hablaremos, entre otras cosas, de este manifiesto promovido por algunos miembros del Partido Socialista.
Muy bien.
También nos acompaña hoy David de Ugarte, que es experto en tecnologías de la información. Estuvo con nosotros en Radio Sefarad hace ya por lo menos 2 años. Nos alegra, David, tenerte de nuevo.
Muchas gracias.
David es autor de 2 libros, uno de ellos 11M, Redes para ganar una guerra, y el otro libro, El poder de las redes, que es un pequeño manual de ciberactivismo. Brevemente, ¿qué es esto del poder de las redes? ¿Y este libro está ya en las librerías?
No, esperemos que esté en los próximos meses, porque acabo de terminarlo, y lo que está ahora es en la fase donde los lectores lo critican, lo leen, lleva 8.000 descargas en formato PDF, se puede descargar desde mi blog personal, que es deugarte.com, y se puede leer y se agradecen las críticas. La idea básicamente es que en un mundo cada vez más interconectado y con más peso de Internet, las posibilidades que nos ofrece Internet de comunicación a cada uno de nosotros son tan grandes que es desaprovechar demasiadas oportunidades no ser un ciberactivista. Un ciberactivista es alguien que lanza ideas con el ánimo de que se propaguen en la red y con el ánimo de cambiar estados de opinión. Entonces creo que las empresas, las personas, los colectivos están abocados al ciberactivismo, y es un pequeño manual que surge de la experiencia de una serie de cursos en América Latina que estuve dando para activistas sociales allí.
El poder de las redes, de David de Ugarte. Hablaremos, si nos da tiempo, un poquito también del ciberactivismo y de la actividad de David, y presento a nuestro tercer invitado, Albert Sabanoglu, que no requiere mucha presentación porque ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Nos alegra mucho también tenerte hoy aquí.
Buenas tardes.
Albert, por si alguien se incorpora recientemente a Radio Sefarad, es profesor del Instituto Empresa de Madrid y historiador, y también un gran conocedor de la política turca porque es su país de origen. Si os parece, comenzamos con ese 59 cumpleaños del Estado de Israel, el Día de la Independencia, que se celebró esta semana. Muchos periódicos israelíes dijeron que el sueño sionista se cumplirá cuando Israel esté en paz con sus vecinos, cuando ya no haya ruptura de treguas ni amenaza del terrorismo. ¿Cuál es la perspectiva que veis de paz actualmente a 59 años de la creación del Estado de Israel, Julio?
Bueno, yo llegué a Jerusalén en el año 1997, en noviembre, y estuve durante un año académico, ¿no? Y tuve la oportunidad de vivir el 50 cumpleaños del Estado, lo cual, bueno, pues para mí también fue una vivencia en sí misma. Entonces vivíamos en la fase álgida del proceso de paz, y pensábamos pues que todo lo que eran los acuerdos de Oslo y posteriormente los protocolos de White Plantation, Sharm el-Sheikh y tal, nos iban a llegar a un escenario de paz entre israelíes y palestinos y la creación de un Estado palestino. Entonces, bueno, pues de repente aquello con la intifada se vino abajo, nos dimos cuenta de que había sido pues un espejismo, y la verdad es que 9 años después de esa fecha en la que ya digo que vivía aquel 50 aniversario del Estado, pues es muy difícil, ¿no?, de poder prever en qué dirección vamos a ir, ¿no?
Yo Se habla, por un lado, por parte israelí, de un gobierno débil que no puede asumir compromisos, pero por otro lado también tenemos el hecho de que es un gobierno liderado por una organización como Hamas, que no está dispuesta a renunciar a sus principios que son totalmente incompatibles con un vecino Israel en paz. David, ¿cuál es tu visión del tema?
Pues mira, personalmente lo que creo que muchos llevábamos años esperando y que esperábamos que la política israelí de los últimos años finalmente detonara era una guerra civil palestina que decantara claramente cuál era el mapa del poder en la ANP. Y lo que estamos viendo es que esa guerra se está dando, esa guerra civil palestina que tiene que aclarar y por lo tanto fijar cuáles son las oportunidades reales, se está dando de un modo mucho más lento, mucho más larvado, es casi una combustión sin oxígeno, ¿no? Y creo que esa es la base fundamental de la incertidumbre, lo que pasa al otro lado del muro, ¿no? Y que mientras eso no se decante, veo bastante difícil. De todas formas, en el contexto del 50 aniversario de un Estado, llamado un Estado tan particular, ¿no? Como es el Estado de Israel, pues bueno, prácticamente ningún Estado sus 50 primeros años de vida han sido pacíficos, ¿no? Si coges la historia de Estados Unidos o de cualquier estado del siglo XVIII aquí,
tendría que esperar unas cuantas décadas y no siglos.
Yo creo que siempre tendemos a mirar la perspectiva histórica dando mucho más valor a los años más cercanos. Hay una relación marginal de sustitución ahí curiosa, ¿no?
Sí. Yo quiero añadir de lo que he visto por la prensa israelí, análisis sobre los primeros 59 años no solo se hacen respecto a si hay paz o no, sino que hay mucha gente que está estando ahora mismo poco desilusionado por cómo ha ido la dinámica del Estado de Israel en general, ¿no? Cómo es su situación ahora, cómo era el sueño inicial, independientemente de lo de la guerra o no, cómo era el sueño inicial y a dónde estamos ahora, ¿no?
Mantener vivo, ¿no? El espíritu de los pioneros. Se habla mucho de eso en Israel.
Habla mucho ahora, sí. Cosa que a lo mejor hace 10, 15 años no era un tópico así muy... Muy así, sí. Importante, ¿no?
Estuvo Dalia Itzik aquí, como decía, presidenta en funciones y presidenta del Parlamento israelí. Julio de la Guardia estuvo en el Congreso de los Diputados, en la sala de columnas, donde dio una conferencia organizada por la Asociación Solidaridad España-Israel. Julio, ¿puedes quizás resumir en algunas palabras cuál fue la visión de Israel que dio Dalia Itzik? Y tal vez también si hizo referencia a España y las relaciones entre España e Israel.
Bueno, en primer lugar, yo creo que el mero hecho de que la presidenta de la Knesset y presidenta en funciones de Israel venga a Madrid, venga a España, pues ya es un acontecimiento en sí mismo. Que comparezca como presidenta de la Knesset ante el Congreso de los Diputados, también ella hizo pues una descripción de cómo está en estos momentos la situación, que políticamente es muy compleja, por lo que hablábamos ahora, ¿no? Pues un gobierno de unidad nacional, donde hay una organización como Hamas considerada terrorista en las listas de Estados Unidos y la Unión Europea, y entonces, bueno, pues cuál es el estado de la cuestión política en estos momentos. A partir de ahí hizo una reflexión sobre cómo mejorar las relaciones bilaterales entre España e Israel, y en concreto en el ámbito parlamentario, por ejemplo, pues propuso que se creara una asociación de amistad parlamentaria, que en estos momentos todavía no existe y que a mí me consta que nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha intentado impulsar en algún momento, pero es uno de los déficits que sí que tenemos, así como si lo hay en relaciones bilaterales con otros estados, por ejemplo con Turquía o por ejemplo con Rusia, y entonces pues en este caso con Israel no lo tenemos todavía, pero yo creo que la presidenta lo va a promover.
Sí, de hecho en Turquía sí que hay una asociación de amistad interparlamentaria entre el parlamento turco y el parlamento israelí, sin embargo recibió un golpe muy fuerte, dimitieron muchos de sus miembros a base de la guerra del Líbano de este verano, no sé si se ha recuperado, pero ha habido ahí una pequeña crisis.
Bueno, también se dice siempre, ¿no?, que las relaciones entre España e Israel, las relaciones diplomáticas, también son de alguna manera rehenes del conflicto. De hecho, la crisis del Líbano tuvo sus secuelas, ¿no?, en esas relaciones diplomáticas. Todos nos acordamos, ¿no?, de los episodios en gran medida considerados desafortunados, ¿no?, del presidente Zapatero, con la que fui a Palestina. Uh-huh. También la manifestación en favor, ¿no?, en propaz en principio, pero que convocada por el Partido Socialista, pero que luego no fue tal, no fue una manifestación por la paz, sino claramente partidaria. Quizás esto nos lleva un poco también a tratar el tema de las percepciones, un tema que está siempre también aquí en la mesa de Radio Sefarad, de España hacia Israel. Y David, tú también lo has tratado este tema en tu blog, en tus escritos. En el libro 11M, Reyes para ganar una guerra, tú dices, por ejemplo, que una buena parte de la opinión pública y de los medios españoles vieron, por ejemplo, en el 11S, el peligro que suponía para sus propios prejuicios. Tú, en gran medida, los prejuicios, ¿tú crees que se están cuarteando los prejuicios que hay en España hacia Israel con los acontecimientos, digamos, de los últimos año y medio? Hezbollah en Líbano, Hamas en la Autoridad Palestina.
No, porque creo que informan. Creo que la identidad española está en crisis y que la identidad española se alimenta y se informa de lo más oscurito que tiene conforme la crisis de identidad nacional sigue avanzando. Y lo más oscurito al final, cuando rascas, es el antisemitismo, que está en una dimensión de la mirada española desde siempre. Por ejemplo, el tratamiento de Hezbollah es clarísimo. Es decir, es muy curioso ahí, es muy curioso todos los modelos que entran en crisis en aquel momento, ¿no? Por un lado, toda la ocupación del idioma por parte de la prensa progresista, digamos, ¿no? Es decir, cuando nos encontrábamos aquella cosa de que eran los soldados judíos retenidos por militantes palestinos, ¿os acordáis? Eso lo he oído yo, lo he leído en El País, lo he oído en la Televisión Nacional Española. Es decir, de repente nos encontramos con que poco no menos que estaban...
Eso sí, que yo no en las crónicas de Julio de la Guardia de Jerusalén. Pues, se cuidaba bien de no hacer eso, lo cual lo digo, ¿no?, en descargo, ¿no?, de esa corresponsabilidad. Hay, no, desde luego, muchas diferencias.
Está clarísimo. Pero todos leímos con sorpresa eso y leímos cómo Hezbollah era interpretado en unos términos propios de la época Wilson, casi de Movimiento de Liberación Nacional, y se le atribuían... específica, clara o no claramente, o más sutilmente, se le atribuían las virtudes que el leninismo tradicionalmente imputaba a los movimientos de liberación nacional. Entonces,
voy a hablar de mi propia experiencia con precisamente algunos leninistas en Turquía. Pero esta visión es común a muchos países. Los antiguos comunistas y los que siguen en la línea comunista ahora mismo en muchos países consideran a Hezbollah como un movimiento de grassroots, como dice, que un movimiento de liberación legítimo, y de hecho se han reunido hace poco ahí con Hezbollah todos los comunistas del mundo, el movimiento kurdo, etcétera, etcétera. Ha habido una gran reunión, gente anticapitalista en América, por ejemplo, ha participado, ¿no? Y entonces Hezbollah muestra su otra cara. En una reunión así ha mostrado su otra cara. Nos han contado que, bueno, de religión nada, que había chicas con minifaldas, gente pacifista que ha venido de Estados Unidos, comunistas, todo tipo de una especie de este movimiento antiglobalización, pero bajo la especie, ¿no?, de Hezbollah, ¿no? Entonces tiene este aspecto también,
es que para Hezbollah es muy fácil, si parte de unos prejuicios positivos hacia ellos en este lado, es muy fácil, Hezbollah, en la medida en que es un paraestado, es muy fácil presentar facetas cambiantes a demanda del que está escuchando, pero eso, la política exterior iraní y la propaganda iraní ha sido experta desde el 79, ¿no? Si os acordáis en Francia, por ejemplo, cuál era el tratamiento que tenían que tenía la Revolución Islámica, es muy parecido a esto.
Tanto Julio de la Guardia como David de Ugarte estuvieron el pasado miércoles en el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que se presentaba el manifiesto Israel y el progreso democrático en España. Seguramente nuestros oyentes ya saben de qué se trata, pero lo recuerdo. Es un manifiesto promovido por militantes del Partido Socialista para, digamos, abrir una brecha, o por lo menos para condenar o criticar ese, lo que se llama en el manifiesto, ese pesado silencio de la izquierda con respecto a Israel. Lo que os pregunto, bueno, me imagino habéis estado y habéis, supongo, suscrito ese manifiesto, es decir, que habláis desde una posición que no es, es de una posición de izquierda, y os quiero preguntar sobre qué visos de éxito puede tener este manifiesto o cuáles consecuencias va a tener dentro, te lo pregunto a ti, Julio, dentro del Partido Socialista, porque tenemos que decir que por ahora quienes lo promueven son una corriente minoritaria, que están saliendo del armario, ¿no?, como se decía en el día del acto. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Qué consecuencias va a tener? Y si también incluso puede tener efectos no deseados, como se ha dicho en la prensa, porque se hablaba de críticas de la política exterior de Zapatero, explícitamente no figura en el manifiesto, sin embargo, se ha interpretado así. Julio.
Bueno, en primer lugar, yo pienso que es una iniciativa muy interesante que tenga lugar en el seno del Partido Socialista, dentro de la izquierda en general, pero en el PSOE en el particular, porque el PSOE fue el partido que estaba en el gobierno cuando se establecieron las relaciones diplomáticas con Israel, en 1986. Previamente había habido gobiernos de la UCD que no lo habían hecho, y la derecha española pues siempre ha tenido una tradición, digamos, más pro-árabe. Me refiero a la derecha franquista y post-franquista y tal. Otra cosa es que después haya habido también una evolución dentro de la propia derecha española, que yo creo, ¿no?, que es loable, y entonces las posiciones sean otras. Pero esa ha sido la tradición. Entonces, que dentro del Partido Socialista se dé una iniciativa de estas características, pues a mí me parece fantástico. Luego, lo que es el texto en sí mismo, pues yo creo que adolece de un problema, y es que por un lado presenta a Israel como la única democracia en Oriente Próximo, que lo es, pero presenta a España como si fuéramos todavía un país en proceso de transición para homologarnos al resto de democracias europeas, y desde mi punto de vista ese proceso ya lo hemos experimentado. O sea,
yo creo que justamente desde el punto de vista español y desde el punto de vista de la izquierda, el valor fundamental de este manifiesto es justamente que viene a decir eso. Es decir, no la homologación con la tal, no. Sino que viene a decir que la identidad de la izquierda española no será una identidad plena, definitivamente emancipada de sus orígenes, de la resistencia al franquismo y sus veleidades de la época de los bloques, ¿no?, hasta que no haga suyo un discurso respecto al Estado de Israel claro, democrático y homologable, eso sí, al de la izquierda democrática en muchos otros países. Yo creo que esa es la clave. Es que creo que en buena parte la izquierda española todavía no ha superado el mundo pre-89 y está en una lógica pre-89, e incluso en la izquierda democrática, en la izquierda dentro del PSOE, hay continuos rebufillos, ¿no?, continuos rebufillos ideológicos que son nostálgicos, sentimentales, pero claro, en una época donde los modelos tradicionales, los grandes armatostes teóricos de la izquierda, llevan ya 15 años muertos, ¿no?, se han caído a cacho, lo sentimental, lo emocional y el discurso retórico son muy importantes y te llevan además a unos errores atroces, ¿no? Y creo que eso ha pasado con el discurso sobre Israel y Palestina, ¿no? Es decir, cuando escuchas a la izquierda española y a muchos compañeros del PSOE hablar sobre qué está pasando en la frontera o qué está pasando en Gaza o qué tal, los términos no son los términos de cuando escuchas a compañeros del Partido Socialista de otros países para los cuales es un problema, a fin de cuentas, es un problema fronterizo y de delimitación de frontera y de establecimiento de unas reglas de juego. No, no, es la existencia del Estado de Israel lo que está en cuestión para muchos compañeros del partido. Te doy un ejemplo, y un ejemplo además que me duele especialmente, ¿no? Especialmente cercano, porque forma parte de mi entorno político personal y tal, ¿no? Cuando la guerra del Líbano del verano pasado, un amigo nuestro y muy querido, que es pues Rafael Estrella, actual embajador en Buenos Aires, saca un post en su blog bajo el sorprendente título de ¿por qué los israelíes matan niños?
Es decir,
extremadamente
era
combativo.
Una metáfora,
era no, no, no era. Está el post ahí, lo podemos imprimir y lo leemos.
No, pero digo, no era con ironía.
No, no, en absoluto. Era
suena un poco
partía
así,
¿no? de una convicción de que había una voluntad de matar civiles y de qué tal, ¿no? Es decir, esto en aquel contexto, ¿no? Es decir, claro, cuando eso empezamos a discutir, y hay todo un entorno de blogs, pues los que estábamos en el viejo portal de Cyberpunk y todo esto, de repente ves todos los blogs de la llamada blogsfera progresista, que en su mayoría se posicionan radicalmente siempre sobre las mismas metáforas.
Pero hubo ahí también, David, perdón que te interrumpa, claro, hubo también realmente una, supongo que eso también se reflejaría o se reproduciría en la blogosfera, lo que ocurría en el debate político nacional, es decir, que unos eran del PP y los otros eran del PSOE, eso supongo que...
No, pero no, todo eso te estoy hablando en blogs dentro de la blogosfera, digamos, progresista, ¿no?
Ya, pero claro, que se situaría en contra de Israel, ¿por qué? Porque el Partido Popular tomó una postura clara,
claro,
a favor del Estado de Israel, ¿no? Quizás es un poco eso, no sé, Julio, ante estas...
Pero la cuestión no es tanto posicionarse sobre la legitimidad o no de la guerra a favor o en contra de Israel. La cuestión es que cada vez que Israel entra en un conflicto, el tema que la izquierda saca a colación es la existencia del Estado de Israel, que es una cosa que no tiene nada que ver.
A ver, yo, en primer lugar, me vuelvo a remitir al texto del manifiesto y considero que hace ahí una serie de aseveraciones que no son pertinentes. O sea, yo creo que no es cuestión de que sea la izquierda española o el PSOE en concreto quien adolezca de un déficit democrático o lo que sea, o de desarrollo, como tal, plantea esto, sino España en su conjunto. Razón por la cual, pues yo no comparto el texto en su actual articulado y tal. Luego, en relación a la guerra del Líbano, yo creo que no es que la izquierda, o en concreto el PSOE, discuta ni el derecho de existencia de Israel, ni el derecho a la legítima defensa de Israel. Lo que pide es que haya una proporcionalidad en el uso de la fuerza militar, que sin duda es superior a la del resto de sus vecinos. Entonces, esa es, desde mi punto de vista, la diferencia. No discutimos ni el derecho a la existencia de Israel, ni el derecho a la legítima defensa, sino simplemente la proporcionalidad respecto de las amenazas y los riesgos que tiene Israel.
La cuestión de la proporcionalidad, yo creo que nos llevaría a otro debate sobre la guerra, pero...
En todos los que conocemos el PSOE y la izquierda española lo sabemos, ¿no? Seamos falsos. Hay una declaración institucional que siempre es ponderada pero escorada. Es decir, y luego hay una conversación que tienes con cualquier compañero, en cuanto sale de Ferraz y te va a salvar, o en cuanto sale de Santa Engrancia y te va a salvar, o en la blogsfera, que todos hablamos con mucha libertad, y en esa discusión, inmediatamente lo que sale después es una posición de claro antisionismo en la mayoría del partido. Y para poder cambiar eso, para no seguir en el juego hipócrita de la declaración ponderada con lógica de Estado a la que a veces se le va la pinza, frente a la conversación del entorno progresista y del partido, que está completamente ido a un discurso romántico antisionista, creo que es bueno que haya aparecido este manifiesto, que diga las cosas claramente y que permita además que se arme una discusión clara.
Sobre el manifiesto, y reitero la pregunta, ¿qué consecuencias va a tener el manifiesto?
Yo pienso que va, de momento, a abrir una discusión interna dentro del partido, lo cual me parece bueno.
¿Está pasando eso ya? ¿Lo aprecias?
De momento lo que hay es una discusión externa. Es decir, ha habido varios medios de comunicación que le han querido dar pues unos matices, unas interpretaciones a la emergencia de este manifiesto, en ciertos casos, desde mi punto de vista, malintencionados, y no voy a citar aquí a ningún medio, pero lo pienso, y entonces, pues yo creo que de momento ha generado una discusión externa que, bueno, pues es un buen comienzo. Ahora lo bonito sería que en el propio seno del partido, a nivel federal, a nivel autonómico, a nivel local, pues empiecen a darse también esas discusiones. Y a lo mejor lo que hace es como el efecto de una piedra dentro de un estanque y empieza a haber pues una serie de círculos concéntricos de olas de discusión, que yo creo que estaría muy bien.
Yo como mi relación es menos orgánica y no depende de la estructura territorial, sino que en Internet, que es como nos comunicamos y discutimos casi todos en ese entorno, es da igual de donde seas, ¿no? El efecto es un efecto, el primer efecto es un efecto de salir del armario, ¿no? Como decías tú, ¿no? El tío que siempre había sido, entre comillas, pro, ¿no? O que había sido más claro en el tal, de repente dice, hostia, pues no sabía que Jorge Aspizú andaba en esto también, ¿no? Y entonces, pues...
Tú también
eres de esto, ¿no? Y esto permite, bueno, pues que haya... De que empiece a... De que la situación no sea yo quien solitario creo esto, sino que la primera conversación que se forme sea la de los simpatizantes en torno a la exposición del manifiesto. Creo que es buena. Luego de ahí yo ya espero que eso se, como dices tú, haga onda y se articule un debate más normal. Ahí, ya en un debate más amplio sí que estaría muy bien tener la complicidad de la estructura del partido, ¿no? Que creo que debería alimentarlo y que estaría bien, salga lo que salga, ¿no?
Para terminar, Albert, has hablado menos sobre esto. ¿Quieres intervenir antes de que terminemos?
No, me parece muy bien, pero yo no, lo único que quería decir, que el fenómeno que decías de la izquierda sobre la actitud sobre Israel, sobre todo en la guerra del Líbano y todo, yo no creo que se especifica a España, ¿eh? Es decir, aunque las otras izquierdas en Francia, por ejemplo, el discurso oficial puede ser que, bueno, aceptamos bien Israel, etcétera, pero realmente dentro de la izquierda francesa hay corrientes muy semejantes, ¿no? Que incluso llegan a negar.
Pero posiblemente dentro del, o sea, en el, si uno ve lo que lo sucedido, el gobierno español sí que se decantó más claramente que otros gobiernos europeos en el caso de la guerra de Israel con Hezbollah. En ese caso sí que se puede, digamos, la sí. Socialdemocracia europea, ¿no?
Es decir, sí, no, desafortunadamente yo no estaba aquí en aquel momento. Yo estaba viviendo la guerra
desafortunadamente,
en Turquía y fue más o menos lo mismo. Es decir, realmente la reacción en Turquía fue muy fuerte en contra de la guerra. Como nunca se había visto, porque en general la actitud hacia Israel y el conflicto con los palestinos, etcétera, suele ser bastante suave, más ecuánima, digamos.
Sí, tú lo destacas siempre, más que en España, curiosamente.
Sí, en general sí, pero en este caso no sé cómo fue en España, pero realmente fue, bueno, desde mi punto de vista fue desagradable vivirlo ahí. Yo no digo que sea totalmente injusta la reacción, pero fue muy fuerte.
Bien, nos hemos pasado el tiempo una vez más. También ha sido una tertulia concurrida, interesante, con tertulios informados. Y agradezco mucho la participación aquí de Julio de la Guardia. Muchas gracias y contamos contigo pronto otra vez.
Hasta la próxima.
Y David Ugarte, dejaremos para otra ocasión o quizás para una entrevista el concepto de sionismo digital y dejamos ahí con la incógnita a nuestros oyentes para que nos lo desarrolles en una próxima ocasión.
Genial, encantado.
Gracias David, gracias Albert también, Albert Samanoglu. Hasta siempre amigos, shalom, feliz fin de semana, hasta pronto en Radio Sefarad.